Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Aquí estamos hablando de la marcha de Casemiro al Manchester United. Antes cerramos el Sánchez Pizjuán. Allí el Sevilla y el Valladolid han empatado a uno. A ver qué se ha dicho en las zonas de prensa. Víctor Fernández, que dicen tanto Lopetegui como Pacheta.
Bueno, ha dicho Pacheta que se marcha orgulloso del equipo, que en la primera mitad ha sido sometido por el Sevilla, que todavía no están acostumbrados a ese ritmo de primera división y que por lo tanto se marcha bastante satisfecho. Eso sí, algo molesto por esa tangana, por ese lío que se ha montado, y ha dicho que va a tomar medidas porque el Valladolid no puede dar esa imagen, y es parte de la responsabilidad que tiene el Valladolid en ese lío, él la va a eliminar. Y por parte de Lopetegui, ha reconocido que el inicio de la temporada no es bueno, dice que quizás el Sevilla se hubiera merecido algo más, sobre todo en la primera mitad, pero que está faltando acierto a la hora de ejecutar, mucha precipitación, ha dicho Lopetegui, sobre todo en el tramo final del partido. Se está poniendo la cosa un poquito fea, Corrochano, en el
no terminó muy bien, con mucha confianza en Lopetegui.
No, y
no ha empezado, está poniendo Lopetegui dándole confianza al Sevilla.
Exactamente.
Bueno, pues iremos contando. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo,
Corrochano. Hasta luego. Cosas así que tú conoces bien, Arancha y Melchora Mina Bonino, que es la mujer de Valverde, ha puesto en las redes sociales que le gusta, tiene un punto ahí cachondo. Mina Bonino ha puesto una conversación, se supone que con Casemiro, de WhatsApp, en la que le dice, le manda un WhatsApp Mina Bonino, que digo es la pareja de Valverde, le dice: Gil de mierda, no te vayas, ¿eh? Y dice luego que tiene poca influencia en Casemiro, porque ha terminado marchándose. Bueno, ¿habéis pensado qué pondríais? No, no me hagáis ahí una reflexión muy, muy táctica, solo los nombres que pondrías. Guas, ¿tú qué pondrías a partir de ahora? O sea, para los partidos grandes, estando todo bien. O sea, para un Madrid-Barça, un Madrid-Bayern, un Madrid-City, ¿qué pondrías?
Pues ojo mío, el que tiene la puerta, ¿no? Yo imagino que en Vigo, a no ser que se vuelva loco ya definitivamente, y siente también a Modric, y te lo juegue ninguno de los tres,
sí.
Pues yo imagino que eso va a ser Valverde por derecha, Tchouaméni, Camavinga y Modric. Y después pues veremos a ver, ¿no? Es que yo tampoco
pero estando todos bien, ¿eh? Te digo, el centro del campo que tú pondrías, con Kroos bien incluso, ¿eh? ¿Tú qué pondrías?
Yo como soy un hincha del 4-4-2 y sí, lo de Valverde me ha parecido extraordinario, y soy de Rodrigo más que su madre, esto es así, pues yo pondría estos cuatro tíos. Es que yo me la jugaría por ahí. Hay quien habla de que puede jugar Alaba en el mediocampo, etcétera. Yo no tocaría lo que funciona.
Arancha, ¿tú qué pondrías?
Hay que ver quién es el que se hace con el 5, ¿no?
Bueno, para mí, ahora mismo, evidentemente, como tampoco está Rodrigo, lo de mañana yo creo que está claro, que sería pues Tchouaméni, Camavinga y Modric, y Valverde de extremo derecho, y cuando estén bien, yo creo que lo más parecido que haya Casemiro es Tchouaméni. Yo apostaría por Tchouaméni como medio centro, y luego ya pues Modric y Kroos cuando estén bien, pero ahí también daría pues entrada poco a poco a Valverde y a Camavinga, que al final están destinados a ser el relevo natural de estos jugadores.
Y a Ceballos.
Guille, ¿tú qué pondrías?
Y a Ceballos, por supuesto.
Yo creo que de entrada no va a tocar el sistema, va a intentar buscar Kroos cuando esté bien de medio centro, o en Vigo pues Tchouaméni o Camavinga, el que sea. Pero a medio plazo yo sí que creo que esto tiende hacia un doble pivote muy físico, para que Modric o Hazard o el que sea tenga libertad en la media punta, y Valverde a lo mejor ayudando en la derecha.
Cambio de planes.
Pero por ahora no va a cambiar nada, no va a subir Alaba al centro del campo. Tchouaméni o Kroos en el medio, y dos interiores que serán Modric y otro más físico, Valverde a lo mejor.
Roberto.
Yo cuando recupere el 4-3-3 de verdad, jugando con el tridente ofensivo, bien sea Rodrigo, Asensio o Tire Hazard a la derecha, yo metería a Valverde en el centro del campo, porque parece un futbolista que
o sea, tú pondrías Valverde y
también va a marcar una época. O sea, a día de hoy está claro que va a ser Tchouaméni, Kroos, Modric. O sea, eso va a ser, yo creo, intocable a pesar de las rotaciones. Pero yo metería ahí a Fede Valverde con Tchouaméni, y bien Kroos o bien Modric en muchos partidos. Y yo creo que el que sale ganando de esto, el que más sale ganando de esto, yo le espero mañana, es Dani Ceballos.
¿Y tú, Mel, qué pondrías?
Bueno, para mañana está claro, como estamos contando con las bajas, con la ausencia de Casemiro y la baja de Toni Kroos. Y luego, digamos que parten como titulares más claros en este centro del campo, Tchouaméni, Kroos, Modric y Valverde. Pero yo estoy convencido que esta temporada va a haber muchos cambios de partido a partido en los jugadores, y las rotaciones van a ser mucho más importantes en el centro del campo, con Camavinga, con Ceballos, en función también del rival y del momento que tenga cada uno. Es decir, digamos que como titular, Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, pero a partir de ahí, en función de cada partido y en función de cómo se esté, muchas rotaciones durante toda la temporada.
Para David tengo otra pregunta, que no sí. es esta. Te has pensado vale, esta, vale. pero te voy a hacer otra pregunta. Antes Ancelotti, esta mañana
estaba
de prensa...
Guillén, está yo, ¿eh?
¿Perdona?
No, que estoy con Guillén, está. Yo creo que va a atender a un doble medio.
Digo que esta mañana en la rueda de prensa la primera pregunta ha sido sobre el Celta de Vigo, que es la que ha hecho el medio oficial del club, pero las siguientes han sido todas sobre Casemiro. Hemos escuchado lo que pensaba que iba a pasar y ha acertado Ancelotti, que Casemiro se iba, y estas tres preguntas para Ancelotti.
¿Le ha intentado convencer de que se quede en el Real Madrid?
No, Casemiro en todo el periodo que se ha quedado aquí este año, que he hablado con él, soy muy confidente con él, entonces escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás, entonces se busca un acuerdo, tenemos que desearlo lo mejor.
¿Desde cuándo sabías tú esta posibilidad de la salida de Casemiro?
Yo escucho y leo, había rumores de esta situación, pero no le di caso. Ayer me di cuenta que esto podía pasar, pero los planes no cambian, los planes de Real Madrid no cambian.
¿Este proceso de que Tchouaméni ya sea titular en ese pivote le viene bien al chaval, le viene bien al equipo, y hay recambio de Casemiro?
Dentro de la plantilla el recambio lo tenemos muchos jugadores y bueno que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición, Tchouaméni de momento uno de los mejores medios que hay en el mercado. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado, entonces...
Guille, ¿en quién te gastabas tú la pasta que deja Casemiro?
Bueno, yo no ficharía otro centrocampista porque creo que ya hay muchos en el Madrid. Yo tiraría para arriba, como hemos dicho antes, pero si no lo ha fichado antes, yo no creo que fuera problema de dinero, sino porque no encontraba un perfil para la delantera. Si el Madrid quisiera fichar un mediocentro, los dos jugadores más parecidos son Fabinho, del Liverpool, y Brozovic del Inter, que son en sus equipos los que juegan de mediocentro defensivo. Y luego se me vienen a la cabeza otros centrocampistas que suelen jugar en doble pivote, Kimmich del Bayern, Kanté, que juega en doble pivote, con Tchouaméni, por ejemplo, en la selección francesa, y luego Bellingham, que se le ha relacionado sí. mucho con el Madrid, sí, sí. pero que también juega en doble pivote en el Dortmund, pero claro, no.
Mira,
son Fabinho, mediocentros.
Fabinho sí que se parece a, para mí, se parece sí, a, sí. a Casemiro bastante. La pregunta para... Bueno, ¿queréis decir algo más de Casemiro? Que voy a abrir otro melón rápido, pero ¿queréis decir algo más de Casemiro que se os haya quedado en el tintero?
Yo de la última pregunta que hacías, ¿sí? ahora ibas a hacer otra, ¿no? Pero la última pregunta que hacías, Corro, quería decir que, vamos a ver... yo creo que de entrada jugará con Tchouaméni, pero claro, es que hacer lo que hace Casemiro es muy difícil, ¿no? Es decir, yo he elogiado la postura del Madrid, dejarle salir, y que creo que hace bien, mirando de cara al futuro, pero es una evidencia, lo hemos dicho, que se debilita. ¿Por qué? Porque es que Casemiro corría para Modric y para Kroos. Y Modric y Kroos mentalmente jugaban con Red. Es un jugador que aguanta muy bien la posición y que luego llega prácticamente a todo. Y es un solo mediocentro. Entonces, yo no sé si en los partidos grandes, cuando llegue la hora de la verdad, Ancelotti, ¿no? será capaz de visualizar que solo con Tchouaméni va a conseguir hacer lo mismo.
Pues lo va a decir
para liberar
lo va a
Modric.
Eso lo va a decir el campo. Pero
yo quería decir, dale, sí. dale, Guas.
No, dime.
No, que yo quería decir sobre de algo que se nos queda en el tintero sobre Casemiro, que a mí lo que me ha sorprendido es que Casemiro se vea amenazado, entre comillas, por un jugador como Camavinga, porque el Real Madrid fichara a Camavinga el año pasado y a Tchouaméni ¿no? Y que eso también, junto a la pasta que le ofrecía el Manchester United, haya sido determinante a la hora de decidir marcharse de un equipo donde todavía podía conseguir otros títulos y seguir haciendo historia con esos compañeros
panza
que tienen
llena,
dentro del campo.
Panza muy llena, panza
no
muy
sé,
llena.
Ese cariño,
18
no sé.
Títulos, 5 Copas de Europa. Hoy he preguntado sobre esto, he preguntado... A la gente que le conoce le he preguntado sobre esto y me han dicho que no le ha tocado las narices que viniera Camavinga primero y Tchouaméni después, que eso no ha sido definitivo, que lo que ha sido definitivo es que haya un señor vestido de rojo y le ha dicho, esto es lo que hay. Esto
se despedirá, ¿no? Se despedirá, ¿eh? ¿No? Dará una explicación,
sí, el,
¿no?
Sí, el lunes.
Vale, vale.
Bueno, yo creo que su discurso va a ser impecable. Yo creo que va a ser impecable y de agradecimiento al Madrid máximo, creo.
Hombre, es que no tiene otro remedio, pero daros cuenta de una cosa.
Pero lo siente también, Tomás, que es un tipo que lo siente así.
Seguro, muy madridista. El Madrid le ha hecho un hombre. O sea, es que esto es clarísimo. O sea, así como el Barça ha hecho un hombre a la Porta, pues el Madrid ha hecho un hombre a Casemiro. A ver, esto no se puede discutir. Dicho lo cual, y parece que sea un poco contradecirme, sin Casemiro, el Madrid sí que tiene un plantillón.
Sí, sí, es evidente que... fíjate si lo tiene, que no se ha preocupado ni un instante. O sea, se ha resuelto un asunto, se ha resuelto en 2 días y medio. En 2 días y medio se ha resuelto sin la necesidad de ponerse nervioso y buscar a un lado o a otro, porque lo tenía clarísimo. Nos vale que te va... Yo lo resumo así.
Valían las dos posibles.
Lo resumo así. O sea, Casemiro ha abierto... Imaginaos que la puerta tiene dos hojas. Pues Casemiro ha abierto una y la otra se la ha abierto el Madrid. O sea, le ha dicho... Le ha dicho... Adelante, o sea, ni te lo pienses. Nos dan una pasta a nosotros, te dan una pasta a ti, a correr. Estás a gusto, te marchas y listo. Oye, la pregunta.
Sobre la marcha de Casemiro, está claro que el motivo es económico, no tenemos ninguno dudas. Pero yo iba a añadir que el Manchester United es un equipo gigantesco, que está en horas bajas. Pero yo también creo que es un reto para un futbolista demostrar tu nivel en otra liga, en otro sitio.
A jugar la Europa League.
Por ahora, este año la Europa League. Pero el reto de devolver a ese equipo su grandeza, creo que habla muy bien de Casemiro, de salir de su zona de confort, de probar otra liga. Oye, en el Madrid ha ganado 5 Champions, que podría haber ganado 7, 8 si se hubiera quedado. Quizás. Pero si la gana con el Manchester United, dentro de 2, 3 años... su figura se realza todavía
y que se va a jugar la Premier.
Futbolísticamente hoy no tiene ningún sentido cambiar el Real Madrid por el Manchester United.
Futbolísticamente no, pero hay otras cosas en la vida y otras cosas. No, me vais a dejar hacer la pregunta que os voy a hacer. Sí. Es que tengo 2 minutos y es que...
Sí, venga.
Porque está... Bueno, ha estado presente, pero hoy que se rompe ya definitivamente el centro del campo, la pregunta de David es, ¿qué centro del campo ha sido mejor?
Bueno, no he querido interpelar.
Xavi, Busquets, Iniesta o Casemiro, Modric. Recuerdo que uno ha ganado 3 Copas de Europa, no, si no me equivoco, David, el del Barça.
No, Xavi Busquets, Iniesta, 4 los 2.
Bueno, Xavi, Busquets, Iniesta hablo,
Sí. Xavi, Busquets, Iniesta, 3 Copas de Europa.
Y Modric, Kroos, Casemiro, 4,
Pero suma los títulos que han ganado todos.
No, yo te pregunto, para ti...
No, suma los títulos que han ganado 16, los 3 jugando juntos.
16, el Triángulo de las Bermudas.
En el Real Madrid, los 3 han ganado 59 títulos y 14 Copas de Europa.
No, hombre, claro.
No, perdona. No, yo digo los títulos que han ganado jugando 16. Juntos. No sumes los títulos que ha ganado uno, el otro y el tercero. Sí,
16.
Los títulos que los tres jugando juntos han ganado. Bueno, pues mira, Xavi, Iniesta y Busquets le doblan. Y bueno, han ganado 4 Copas de Europa y encima llevan 32 títulos.
Esto aparte de los títulos es cuestión,
¿vale?,
de gustar.
Y luego, pero otra cosa mucho más importante para mí, que no quiero interpelar a Arancha porque creo que el tema era Casemiro, pero ha empezado así.
Yo lo he dicho.
Perfecto,
para
perfecto.
Mí es el mejor, ¿vale?, de la historia.
Es tu gusto, el mío es otro,
gusto,
evidentemente.
Claro.
Es una cuestión
mira,
de gusto.
Pero mira, no vamos a ver nada como el Barça de Guardiola.
Bueno, pero
ya está. Y poneros como poneros.
Para mí no vamos a ver nada como el Triángulo de las Bermudas.
No, pero es que
el juego,
Arancha, el juego no lo ha dominado nadie tanto como estos tres.
Bueno, es una ronda rápida, que no tengo
está,
más tiempo.
Si es una realidad,
Tomás, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha enamorado más? ¿El del Madrid o el del Barça?
No, es que yo creo que a peso que hicimos el boxeo, es un empate.
Empate, vale, perfecto. Déjalo ahí.
Iniesta ha sido el acabose.
Sí.
¿Y Modric? Busquets ha sido, más allá de la cabose, Casemiro y el Kroos y Xavi, pues, hijo mío, y es que me parece que es una X absoluta. Es que aquella coña de Cristiano y Messi y demás, hemos tenido, no han coincidido en el tiempo estos, que Cristiano y Messi sí, hemos tenido dos centros del campo de la historia del fútbol.
Guille,
ya, pero es que encima Guille, los otros
rápido,
han sido doble campeón de Europa.
No,
y
no tengo más tiempo,
mundo.
Solo escuchar a los que quedan. Guille, tú, para ti, ¿cuál?
Para mí, en el punto más alto gana el Barça, pero creo que el Madrid ha sido más longevo.
O sea, en el sprint el Barça, en el tiempo, en la resistencia, el Madrid.
Me voy a poner con la X como
vale,
Tomás.
Roberto.
Es muy difícil. Yo por estilo de juego que ya personal, de gusto personal, me quedo con Xavi, con Iniesta, por el estilo que daban al Barça y a la selección.
Vale, y queda Melchor, que creo que era Xavi, Iniesta y Busquets, ¿no?
No, para mí están muy igualados, ¿sí? Pero hay uno que diferencia a otro. Y es las Champions consecutivas que ha ganado un centro del campo y el otro.
Vale, me dice Pedro Martín, 19-16. ¿Habíamos dicho eso en títulos, 19-16?
No, había dicho 32, David.
No,
32-16.
No, que estos jugadores, si coges cada jugador, Han ganado más de 30 títulos los tres.
Sí, vale.
No, es verdad que el Madrid ha sido balón de oro.
Por ejemplo,
no hay un ciclo en la historia del fútbol tan grande como el mejor Barça de la historia. Durante 16 años han ganado 37, 40 títulos.
Que ese centro del campo, ¿cuántas Champions consecutivas ha ganado, David?
Bueno, pero entonces todo lo circunscribís a las Champions consecutivas. Han ganado cuatro Champions.
Es que eso es historia del fútbol.
No, pero tú, mira,
es que eso no lo ha hecho todo. Ganar Champions las puedes ganar, pero de forma consecutiva, ¿cuántas ha ganado?
Vale, perfecto. Pero mira, el Barça tiene la Copa de Europa. En cambio, el Madrid no ha ganado un sextete ni un triplete. ¿Me entiendes?
Y el Barça tiene dos.
Escucha una cosa.
David, eso es meterse como cuando decimos a Messi que Messi no ha ganado un Mundial. Escúchame, todo eso es lo que hay. El fútbol. Vale. Lo que has visto en un campo de fútbol es un empate como una casa porque son seis tíos irrepetibles.
Son muy buenos.
Irrepetibles.
Eso está claro. Si decimos esto de entrada, cerramos el debate.
Claro, pues lo que es el debate.
Arantxa Rodríguez, Guillo Quiano, Roberto Morales, David Bernabéu, Melchor Ruiz, un abrazo y hasta mañana.
Besos para todos.
Adiós. Casemiro se marcha al Manchester United. Y el Barça pelea por conseguir varios jugadores y también porque varios se vayan del Barcelona. El nombre propio hoy en Barcelona, Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Corro.
Es Aubameyang, que no sé si está cerca, en el medio o lejos del Chelsea, que es el nombre que más se le acerca al jugador gabonés.
Sí, yo te diría que es uno de los dos futbolistas junto con Memphis Depay que estarían más cerca de salir ahora mismo del Barça. De hecho, en Inglaterra, el portal de Athletic cuenta que el Chelsea ya le habría hecho llegar al Barça la oferta por el futbolista, que sería de 18 millones de euros más Marcos Alonso, aunque en el Barça, por lo menos con la gente con la que yo he podido contactar, no me confirman que esa oferta esté ya sobre la mesa. El Barça por Aubameyang pide entre 25 y 30 millones. Si valoras a Marcos Alonso en unos 10, los números te cuadran, pero lo que no les cuadraría en el Barça es la fórmula. Por un tema de fair play, el Barça preferiría o le interesaría más hacer las operaciones de forma independiente, ingresar por Aubameyang y después cerrar al margen lo de Marcos Alonso. Pero al Barça le interesa ingresar por Aubameyang, además liberaría una ficha de las altas, hay que inscribir, recordemos, a Koundé y a Marcos Alonso. El Chelsea lo quiere y el futbolista, pues ya ha visto que con Lewandowski esta temporada iba a tener muy difícil tener minutos y además económicamente para el jugador también sería una operación beneficiosa.
Muy bien, pendientes de la operación Aubameyang, que va a ser la que marque un poco el pulso estos días. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Como la de Memphis Depay, que es el otro jugador que el Barcelona trata de sacar. Tiene información sobre este asunto Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Cuéntanos lo que sabes, ¿qué noticias tienes sobre la salida de Memphis Depay del Barcelona?
Sí, la novedad en el día de hoy es una luz de esperanza y de optimismo, porque durante toda la semana el jugador ha estado empeñado, bueno, lleva ya bastante tiempo y en el Barça estaban preocupados con ello, que no quería salir del Barça, Memphis Depay, y no entraba a la negociación a pesar del interés de la Juventus y a pesar de que el FC Barcelona había un pacto tácito no escrito entre el club y el jugador, que como llegó libre, pues si en algún momento el Barça no contaba con él, había un pacto tácito de dejarle salir también a coste cero. El Barça, eso es una operación que tiene asumida, pero hasta el día de hoy, que el futbolista ha aceptado negociar con la Juventus y hoy en el Barça tienen la luz de esperanza, que el jugador, si ha comenzado ya a hablar con la Juventus, es porque existe una posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo. El Barça necesita esta salida porque se ahorraría aproximadamente entre 14 y 16 millones de euros, que es lo que le cuesta al futbolista anualmente de salario, es decir, liberaría o conseguiría el FC Barcelona entre 14 y 16 millones de euros si se marcha Depay, aunque sea a coste cero, de los 22-24 que necesita para poder inscribir a Jules Koundé. Esta es la luz y esta es la novedad, porque hasta el día de hoy, insisto, Memphis Depay no quería salir del Barça y no aceptaba en un club de la raigambre de la Juventus ni tan siquiera negociar.
Bueno, pues esa es la noticia. Depay ya está dispuesto a marcharse, lo necesita el Barcelona, como lo de Aubameyang, rampa de salida para los dos jugadores. Morata, gracias por la información, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Bueno, el otro partido que se ha jugado en el día de hoy, aparte del Sevilla 1, Valladolid 1, ha sido la victoria del Rayo Vallecano en el campo del Español, 0-2. No ha empezado bien Diego Martínez en estas dos primeras jornadas y ha empezado muy bien el Rayo Vallecano, que ha asaltado Barcelona. Se ha llevado 4 puntos de los 2 partidos que ha jugado en Barcelona. En este partido, lo ha contado para el tiempo de juego, ha estado José Luis Gil. Hola, Gil. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, el partido ha sido extraño en el inicio porque muy rápido se ha quedado el Rayo con 10 y muy rápido se ha quedado el Español con 10.
Nada, un cuarto de hora le ha durado la inferioridad al Rayo. 2 tarjetas amarillas de Lejeune dejaban al conjunto madrileño con 10, pero prácticamente 15 minutos después, Sergi Gómez, en una acción con Camello, revisada por Figueroa Vázquez en el VAR, pues veía la roja directa y habría un partido de 10 contra 10.
¿Qué te han parecido? ¿Te ha parecido justa las dos o ninguna de las dos o alguna de las dos?
Yo creo que la de Lejeune... Sí, me parece justa.
¿La doble amarilla sí?
La doble amarilla sí. Y la de Sergi Gómez, pues si el VAR llama a Figueroa Vázquez y le muestra pues una acción punible...
¿La dado en el pecho o en la cara? Lado, que no tengo muy...
La dado en el pecho.
La dado en el pecho.
Venía el partido muy con un criterio muy dispar de Figueroa Vázquez. Ha sacado la primera amarilla muy pronto a Óscar Gil. Después ha perdonado dos amarillas al Rayo. Venía el partido muy sucio. La verdad es que Camello lo ha hecho muy bien, quedándose tendido en el terreno de juego. Martínez Munuera ha activado el VAR, ha llamado a Figueroa Vázquez y es una expulsión de estas, la de Sergi Gómez, de estas de modernas, ¿eh? del siglo XXI, como comentábamos en el tiempo de juego. Pero más allá de lo de Figueroa Vázquez y las expulsiones, pues es justa la victoria del Rayo. Más equipo que un Español que venía del chute de fe del empate en Balaídos y hoy se ha llevado un baño de realidad. Fíjate, Corro, que en el banquillo del primer equipo solo estaban Joan García, Calero, Puado y Keidi Vare. Todo lo demás... jugadores del filial, un Español que sigue necesitando refuerzos en prácticamente todas las líneas. Apunta aquí que Iglesias la posibilidad de un intercambio. Apelo, Español-Almería, Adrián Embarba, José Carlos Lazo y hoy Diego Martínez, después del partido tocado, admitía pues que hay que seguir trabajando y echándole fe para cerrar un buen mercado de verano en el Español.
¿Qué le ha pasado al director deportivo?
Pues que en el descanso, según se refleja en el acta, Domingo Catoira ha bajado al túnel de vestuarios y le ha dicho a Figueroa Vázquez, anda que te habrás quedado a gusto.
Por la expulsión de Sergi Gómez, ¿no?
La primera parte de Figueroa Vázquez ha sido mala. Pero ya te digo, no es injusta la victoria del Rayo. ¿Eh? El gol de Isi Palazón.
Golazo de Isi Palazón, ¿eh?
Sí, en una jugada además ensayada, defendida por el Español, pero el disparo ajustado al poste derecho de la portería de Lecomte y después en la segunda parte, Pate Cis, que ha tenido que ponerse de central por la expulsión de Lejeune, ha rematado la faena. El Rayo sigue pues iluminando de puntos su trayectoria en la Liga y en el Español hay que trabajar mucho, 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 porque si no, esto no se aguanta.
Muy bien, como sirve para un roto y un descosío que se suele decir. No has podido ver la jornada vespertina de hoy de los europeos de atletismo. Ha habido 2 medallas de chocolate, una de Arce entre 1000 obstáculos y otra que yo creo que ha sido la gran sorpresa de la jornada, de Sara Gallego en 400 vallas, que ha sido cuarta. No sé si para mañana ves algún metal en la jornada del sábado.
Nunca dejes de confiar en la marcha, Corrochano. 8:30 a.m, 20 kilómetros masculinos. Álvaro Martín defiende título europeo con Amezcua, Diego García y Álvaro López. Y a las 10:15, los 20 femeninos, donde María Pérez tiene que sacarse la espina de su descalificación en el Mundial de Eugene. Y luego, pues oye, lo que caiga, cayó. 2 finales de relevos, 4x400, con presencia española. Siempre en los campeonatos hay una medalla sorpresa y esta de momento todavía no ha llegado para el equipo español.
Muy bien, va bastante bien la delegación española, a ver si me lo remata mañana. Gil, un abrazo, gracias.
Mañana más, Corro, buenas noches.
Ha empezado la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La están contando desde Utrecht, como siempre, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y el director de COPE Daleando, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, hoy era la crono por equipos. Ha clavado quien ganaba, Alberto, que ha sido Jumbo, pero no ha clavado el tiempo, que ya había sido la leche, ¿no? Detalles de esta primera contrarreloj, si hay algo que, bueno, Movistar ha perdido 43 segundos, ¿no?
Eso es.
Eric.
Sí, bueno, ha sido una crono en la que la lluvia ha tenido algo que decir, pero quizá no tanto, que no ha habido incidentes, que no suele ser habitual en este tipo de cronos, los equipos se han manejado con cierto cuidado, y luego en cuanto a las pérdidas de tiempo, pues todo está en una horquilla de los equipos que tienen favoritos, entre los 13 segundos que se ha dejado Ineos de Carapaz y de Carlos Rodríguez, y los 43 segundos de Movistar, y luego un poquito más quizá el equipo de Education First, que se ha dejado 1 minuto 19, que es bastante para estos 23 kilómetros. Pero bueno, eso, el buen ambiente y la alegría que se ha llevado el pueblo holandés, no solo por el Jumbo Visma, sino también por Robert Gesing, que es un ciclista muy querido, pues ha hecho que la jornada fuera bastante importante, con una cifra de personas que es muy elevada para lo que se veía.
200.000 espectadores, dice la organización, y también la ciudad de Utrecht, que han estado hoy al borde de la carretera. Me parece bien, porque había mucha gente, desde el kilómetro cero hasta el 23. Esto aquí es un espectáculo, como en Dinamarca lo fue en el Tour de Francia.
Bueno, en Utrecht, que es una ciudad muy ciclista, ¿no? Va mucha gente con bicicleta por la calle, ¿no?
Sí, yo asemejo un poco la salida de esta vuelta, Corro, a lo que vivimos en Copenhague en el Tour de Francia. Una afición tremenda por el ciclismo, pero a mí me falta un poquito de espectáculo en los días de mañana y de pasado. Son dos etapas muy llanas, como ocurrió también en Dinamarca, que seguro que van a estar pobladas de gente, pero en las que no hay aliciente deportivo, salvo que llueva o que haya viento. Yo creo que el espectáculo va a llegar a partir del martes, cuando la vuelta llegue a España, y a partir de ahí sí que hay recorrido de sobra para ver ciclismo del bueno.
Eso os iba a preguntar, Eric, ¿qué? ¿No veis nada que pase en el sábado y el domingo?
Ah, al margen de que puede soplar un poco de viento y que alguien se puede caer en una rotonda, en principio tiene que resolverse en dos sprints. Tim Merlier es un belga que anda muy bien y que es el rival a batir, desde luego.
¿Para ti, Eric, va a pasar algo o no?
Bueno, estas etapas suelen ser muy nerviosas, pero tiene un punto menos la Vuelta a España, no solo porque no sea el Tour de Francia, sino también porque quita un poco de gas, de ese gas inicial a los ciclistas esta crono por equipos, porque ya se hace una pequeña parrilla de salida. Mañana, para intentar darle un poquito más de acicate a la historia, hay un punto bonus donde se reparten bonificaciones a 16 kilómetros de meta, y está también para la fuga, seguramente, la opción de vestirse con el primer jersey de topos azules de la montaña, porque hay una cota de cuarta categoría.
Para la gente que se quiera enganchar a la vuelta, cuando pasen estos tres días en Holanda, ¿hay algún español que veáis, aparte, no sé si Enric Mas va a estar ahí arriba, alguno que veáis que va a pelear por el podio?
Los dos que tienen más galones, que son Enric Mas y Mikel Landa, que son los dos mejores vueltomanos, los dos en la previa se han tapado, han dicho que no llegan en su mejor momento. Landa ha dicho claramente que no viene a luchar por la general, pero hoy, como su equipo, el Bahrein lo ha hecho bastante bien. Con Quique Iglesias ya ha deslizado la posibilidad de que ya veremos. Y luego, yo creo, antes de que me dé el tirón de orejas que me da siempre Eric Frade, que la gran ilusión del ciclismo español son Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, que no hay que meterles presión, pero que nadie sabe hasta dónde pueden llegar, porque ellos mismos no se ponen un techo. Así que yo creo que, al margen de la despedida de Valverde, la cual yo creo que todos cruzamos los dedos para ver si se despide con una victoria, yo creo que la ilusión del ciclismo español pasa por Ayuso y por Carlos
Ayuso
Rodríguez.
19 tacos, ¿no?
Sí,
y Carlos Rodríguez 20.
21 recién cumplidos.
Campeón, sí, de España recientemente. ¿Veis, sí, alguno, aparte de los que ha dicho Alberto, Eric, Quique?
Para mí es que esta es la vuelta de Valverde por muchas cosas, porque Valverde se va a convertir un poco en el Andrés Iniesta de esto. O sea, por cada estadio al que vaya, estadio urbano...
A ver si gana alguna etapa, ¿no?
Sí.
¿Seguro?
Sí, ¿seguro? Yo estoy...
Sí, desde luego, estoy convencido.
Yo también estoy bastante convencido de que es el español de los 36 que más opciones tiene de ganar una etapa.
Para
sin
ti,
duda.
¿Quique?
Sí, que Valverde va a ser la vuelta,
sí,
de Valverde.
¿Y aparte algún español?
Y yo confío en Carlos Rodríguez, porque está en Ineos, que es un muy buen equipo, porque su líder, en teoría Carapaz, acaba de fichar por Education First, se ha dicho esta tarde, y a la que pueda Ineos le va a dar galones.
Muy bien. ¿Vais sin manos o tenéis manos técnicas? ¿Está Mateos o no?
El tigre.
¿Está el tigre? Sí. ¿Está ahora mismo el tigre o no? ¿El tigre está reposando?
El tigre de momento...
está reposando.
Mañana.
El tigre mañana tiene que contarles unas carreras. Muy bien, ¿qué se ve desde la habitación del Hotel de los Enviados Especiales en Utrecht?
Pues mira, se ve una especie aquí de parque empresarial.
Sí, qué bonito.
Que no tiene nada más que empresas. O sea, no hay donde comer. Yo no he visto ni una persona.
O sea, no fotografías, ni siquiera lo intentas como Alcalá, ¿no? Dices, parque empresarial y a tomar por saco, ¿no?
No, es un parque empresarial muy amplio, con buenas carreteras, con un canal, con cero personas de día, cero personas de noche y cero restaurantes.
Muy bien, mañana contamos la etapa en el tiempo de juego, ¿no? ¿Queréis decir alguna cosa más, Eric y que Alberto? ¿O está dicho
que
todo,
tiempo,
¿no?
Que el tiempo de juego con Paco empieza a las 4, pero a las 3 ya estamos dando la murga con la vuelta.
Me parece correcto. Eric, Quique, Mateos, Alberto, hasta mañana. Un abrazo. La Vuelta a España aquí en la COPE.
Un abrazo. Chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y ahora con Gema Santos, la gran Gema Santos, Winamax. Gema.
Sí, ha llegado el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Celta Real Madrid, veo que una victoria blanca tiene una cuota de 1,68, no Winamax. Y me fijo también en el Mallorca Betis, ahí el empate tiene una cuota de 3,30. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax. Con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, por supuesto, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Enseguida, el campo del gas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Momento estelar en la noche de los viernes. Llega la gente que más sabe y mejor lo cuenta del boxeo. Aquí están como cada viernes, no faltan ni un solo día la cita, ya esto es, no se cierra en verano. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, sesión continua.
Sesión continua, sí señor. Director, José Luis García, hola José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Programa doble, sí señor.
Programa doble, nos vale todo.
Sí, sí. Bueno, además, además el boxeo es el verano también.
Sí, sí, sí. Bueno, atención señores, porque hoy es un día... de una previa memorable, porque está todo el mundo pendiente de lo que pase entre Usyk y Joshua mañana. Vamos a hablar de eso. ¿El verano lo lleváis bien? ¿García, va todo bien?
Bueno, vamos todo bien. El verano está bien. Yo no quiero oír toda esta cosa que habla la gente, la inflación, todo, ¿no? Cuando llegue el otoño, yo estoy sumergido ya leyendo y con estas cosas y pensando, pues eso, por ejemplo, pues en la pelea que vamos a ver de Joshua y de Usyk y en la liga de fútbol, porque si no lees el periódico, miras los telediarios, madre mía, menos sí, sí, mal sí. Que el deporte es una especie de nolotil para el espíritu.
Te dan ganas de que no llegue el final del verano oyendo lo claro, que hay. ¿Tú, sí, Jaime, bien el verano?
Bien, bien, igual, un poco en la misma línea de el deporte es un refugio.
Bueno,
¿verdad?
Total. Sí,
hemos visto
total.
Los campeonatos de Europa de atletismo, hoy empieza claro. La vuelta, y el deporte, y luego encima, cuando es la víspera del campeonato mundial de los pesos pesados, dice, hay una anécdota del joven Cassius Clay cuando era un crío, que él iba por la calle ahí de Louisville, en Kentucky, tranquilamente, y ve que había un coche y había gente arremolinada y sonaba de fondo como una retransmisión y tal, ¿no? Entonces él se acercó y escuchó nada más el final, dijo, y el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, y dijo que le impresionó esta el detalle, ¿no? Bueno, pues mañana vamos a tener un campeón mundial de los pesos pesados con tres cinturones, hay cuatro organismos, y de ellos tres, la asociación, la organización y la Federación Internacional de Boxeo. El campeón es el ucraniano Oleksandr Usyk, los pone en juego en Jeddah, en Arabia Saudí, frente a Anthony Joshua, que era el anterior propietario del cinto, algo, Corro, que es clásico del boxeo, la revancha, el combate de revancha, porque en el fútbol, que es un deporte que más o menos conocemos todos mucho, pues oye, pierdes un partido y ya te tocará, ¿no? Pero aquí en el boxeo enseguida es como queda para la posteridad, o sea, Joshua llevará, cuando le pregunten dentro de 30 años, le preguntarán, pero tú perdiste con Usyk en el campo del Tottenham, o sea, te queda ahí, o sea, son tremendos.
Antes de meternos en lo de mañana, el recuerdo que tenéis de lo de Tottenham, de la primera batalla entre los dos que ganó Usyk, ¿cuál es, Garci?
Hombre, yo creo que Usyk ganó bien, a mí incluso si hay que seguir un poco el sagrado dogma de los pesos pesados, es muy difícil que un campeón que pierde el título lo vuelva a reconquistar. Bueno, ahora es más fácil, pero han pasado años y años y años. Cuando peleaba, por ejemplo, creo que ese Joe Louis contra Jersey Joe Walcott, ¿no? Pues decían, bueno, no, es que es muy difícil volver a coger el título. Yo creo que la primera pelea fue estupenda, pero sobre todo por parte de Usyk, porque aunque parecía como más endeble por físico, es un jugador, es un boxeador con una técnica brutal, tiene lo que tienen todos los campeones, una izquierda extraordinaria, ¿no? Ahí nacen casi todas las victorias. Y es un enigma saber ahora cómo va a estar Joshua, 110 kilos, nos dice Juanma, sí. Joder, no sé. Jaime, tú dices sí. Que es 110 contra 100, ¿no?
Sí,
más o menos.
Sí, sí, pero está dentro de, para mí, de los límites que se parecen mucho a lo anterior, es decir, Usyk, que había sido campeón mundial del crucero, es decir, con 90 kilos.
Sí.
A lo largo un poquito de este tiempo se ha ido fortaleciendo, pero no pesa más.
Sí,
o sea,
engordando.
Efectiva, no, está fortísimo, pero con 100 kilos le va a permitir seguir manteniendo la velocidad. Y sí. El poder de Joshua, pues permanece intacto, porque es que él es más grande, es un peso pesado natural, claro. Mide 1,98. Bueno, hoy he estado viendo las fotos del pesaje y de verdad, o sea, ves a Joshua y si, no sé, está Da Vinci diría, oye, es que quiero pintarle a esto un poquito, porque no, es que...
Se ha esculpido.
El problema es locos, siempre ¿eh? Es, sabéis, que cuando hay el clinch, se pegan, sí. Claro, hay uno que tiene 10 kilos más que tú,
eso
que
es.
Por un lado, es bueno para ti porque son 10 kilos que el otro se supone que se va a cansar más según pasa la pelea, los asaltos. Pero tú quitártelo de en medio, el esfuerzo que haces es que cada asalto peleas con 10 kilos más. O sea que es tremendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser una pelea preciosa, fíjate. Yo sí. Creo que va a ser la que todos esperamos.
Sí, todos lo
no
han
va
dicho,
a ser
¿eh?
Esa pelea aburrida, esperando un poco a ver si en los últimos asaltos se decide. Yo creo que van a salir decididos los dos, me parece.
Eso parece porque todas las declaraciones previas, además, ningún altisonante, no, nadie ha faltado.
No son macarras,
nada,
¿no?
nada, pero todos, o sea, están con los ojos los dos incendiados, ¿no? La preparación, por ejemplo, de Usyk ha sido, lo creo que ha hecho unas burradas de estas que hacen un poco estas preparaciones que tenían en los antiguos países del este, o sea,
¿dónde ha estado? Porque es evidente
allí,
que hay un componente
por Dubái ha estado más entrenando.
Para Usyk importante, ¿no? Que es el de la situación de su país,
bueno,
¿no?
Por supuesto, él, por ejemplo, nada más de que Rusia invadiera Ucrania, él y Vasil Lomachenko, la otra gran estrella de ese país, pues se acercaron allí, bueno, las autoridades, imagínate, levantaban la moral de la tropa, iban a los hospitales, y todos dicen que a él le emocionaba, decía Usyk, cuando él llegaba a un hospital donde había soldados, y todos los soldados le aplaudían a él, y que él tenía que él no tenía que estar allí, que él tenía que estar...
La pelea, me has dicho antes, que no se ve en Ucrania...
Yo creo que no, a nivel de lo que es la retransmisión mundial, que sí. Es DAZN la que tiene, pero por ejemplo, es que esto está como muy repartido. En el Reino Unido, no sé si es Sky Sport, pero sí, seguro que
seguro
se ve en Ucrania.
Se ve, vale.
Seguro.
Oye, tú decías antes, Coro, fíjate tú, en los campeonatos de atletismo, las atletas y los atletas ucranianos. Es que es tremendo, porque yo creo que es la mejor bandera que puede tener ese país a esos atletas que están peleando, ¿no? Entrenándose al máximo para decir, oye, una medalla para mi país, para que el nombre de mi país suene, ¿no? Pero todo eso casi se anula con lo de Usyk, porque lo de Usyk es repercusión mundial, no es un europeo, esto va a ser en todo el planeta, ¿no?
Y luego, además,
claro, es un ucraniano tremendo.
Creo
como
que lo
dice,
sí.
Tremendo, ¿no?
Creo que lo comentabas tú el otro día, José, que es nosotros lo notamos, Corro, cuando hay superpeleas, por la gente que no es como muy habitual, que te lo dice, o sea digo yo, joder, amigos de esto que son, que les gusta el deporte, pero que no especialmente el boxeo, oye, ¿cuándo es lo de Usyk? Ya es este fin de semana, y te digo, uy, cuando, ¿verdad, José? Cuando empieza ya la gente a...
Hace edad, tampoco tanto tiempo, pero Pacquiao Mayweather, la gente que no le interesaba el boxeo, pero una semana antes dice, oye, la pelea, hijo, ¿y cuándo la veo? Pacquiao y Mayweather, porque son peleas ya que se salen del boxeo, ¿sabes? Son acontecimientos planetarios, y la de esta, como la de hacer lo mismo, la de nuestro...
Canelo Golovkin,
claro,
eso es el 17.
Canelo va a ser igual, son dos de las grandes peleas del año, pero fíjate, yo creo que es más previsible, si me apuras, que la de Canelo y Golovkin. Ya la hemos visto las otras dos veces, sabemos cómo va a ser, pero esta es más imprevista. Esta es que yo no sé, porque la responsabilidad que tiene Joshua es decir, bueno, tienes que ir por el título, pero ojo, ¿eh? No, este es un tipo que además de ser muy bueno técnicamente, pega muy duro, o sea,
sí.
y se las sabe todas. Y es,
él ha dicho, Usyk ha dicho que ahora se conocen todavía más, que han aprendido los dos del combate anterior, claro. Es decir, que probablemente ajustarán sus tácticas, tiene nuevos entrenadores, o sea, este Robert García, que es un clásico estadounidense, lo ha cogido a Joshua, creo que para dotarle un puntito más de agresividad. Quizás pensó...
Vamos a ver, yo no sé, pero fíjate, Jaime, algún momento vamos a ver la cabeza de Usyk metida en el pecho del gigante. Que así no le puede pegar mientras tenga, pero él sí puede pegar, él puede sacar la mano enseguida.
Va a ser
preciosa la pelea.
Muy
estaba mirando la diferencia de centímetros, que no sé si es exacta, porque son datos que estoy mirando aquí en Wikipedia. 1,98 Joshua,
sí,
1,91
sí.
Usyk.
Sí, sí,
que dice García de que va a meter la cabeza en el pecho de Joshua.
Son muy grandes los dos, solo que físicamente. Joshua...
El otro es un gigante.
Fíjate, Joshua, 1,98 m, 100... Pero es que dices...
Coordinado, 1,98 coordinado.
Sin un átomo de grasa. Y luego Usyk, que era un boxeador de 90 kilos, que se ha puesto como un toro con 100 kilos, que tiene toda la estructura del boxeo amateur metida en la cabeza, que yo me acuerdo mucho cuando hablo con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, que nos dice, no, es que este es doctor en ciencias pedagógicas, maestro del deporte, o sea, que cuando estudiaban, hacían... O sea, que eso que... Lo que parece... Bueno, se está moviendo, pues está haciendo ahí... No, o sea, tienen como si fuera una partida de ajedrez, estudiado el ring, los pasos bilaterales, ahora para un lado, ahora... Porque sabes que si no te arrancan la cabeza.
Aparte de eso, Usyk lleva el mismo camino que Rocky Marciano, está imbatido.
O sea, está invicto, sí señor, y oro olímpico.
No ha perdido una pelea, nunca.
No, nunca. Sí. Y luego ese detalle que yo siempre cuento, pero que me parece realmente espectacular, Corro, que es que Usyk... Mira, por primera vez van a pelear, entre comillas, en terreno neutral. Usyk, todos los campeonatos que ha ganado, campeonatos del mundo, ha sido
en casa del rival. Joder, eso tiene muchísimo
en
mérito.
En casa del rival. Y él está como... Es que le da igual. ¿Sabes? Se abstrae totalmente. Pues cuando en el campo del Tottenham... Aquí ya no, porque aquí está en este... Que era un recinto, por cierto, espectacular. Creo que caben 40.000 personas, todo vendido. Bueno,
ahora hablamos del recinto de mañana, que para el horario europeo viene muy bien, porque es casi el mismo horario en Arabia Saudí que aquí en Europa, pero el recuerdo de cuando Usyk le gana a Joshua en Tottenham.
Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the judges' scorecards. Victor Fischenko, the score was it? 117-112. Steve Weisfeld has it, 116-112. And Howard Foster scores it, 115-113. All three scores go to the winner by unanimous decision. And new heavyweight champion.
Bueno, pues ese fue el momento.
El nuevo. De new, ya sabía claro. Que había ganado.
Vaya
yo
decepción.
Creo que era más cercano. Yo sí. Estaba más cercano al que hace 116-112.
Sí, yo también. Oye, que vaya decepción para la gente, para los británicos que estaban allí en el estadio.
Bueno,
Tottenham,
pero el deporte del boxeo, ¿verdad? Director,
claro.
Tiene, o sea, los británicos que estaban allí dijeron, ha ganado este. O sea, no recurrieron al fuera de juego inexistente.
Nada.
Es muy auténtico, porque es que le ganó. Entonces, cuando tú tienes todas las ganas que gane el tuyo, pero cuando ves que el rival termina tan bien, que se encuentra, o sea, que no le ha venido grande, que todo el mundo decía, ya, pero cuando se encuentre, cuando Joshua descargue su potencia en el cuerpo de Usyk, lo va a notar, pues se la tragó con patatas fritas, o sea, entonces, claro, el público no es tonto. Y luego lo que me llama la atención es este que me encanta, esto es de campeonísimos. Por ejemplo, Joshua... que vende lo que no está en los escritos, que podía elegir un par, dos, tres rivales ahora un poquito sencillos antes de afrontar una revancha, dice que no. Y en la línea de lo que decía el director, no suele ocurrir, ¿eh? Hay que remontarse. Mira, por ejemplo, Floyd Patterson le ganó en el siguiente combate de revancha a Johansson. Sonny Liston a Floyd Patterson. No ha habido tantos, 8 nada más, ¿eh? Cassius Clay, cuando era todavía Cassius Clay,
claro.
A Sonny Liston. Ya Mohamed Ali a Spinks, a Leon Spinks, Holyfield a Tyson, el del mordisco.
Sí.
Ese era el combate de revancha que ganó Holly. Y más recientemente, Hasim Rahman, Alenos Luis. ¿Y sabéis cuál es el último que ha sido combate de revancha en el que había perdido ganó?
Sí.
Anthony Joshua, Andy Ruiz.
Andy Ruiz, claro.
O sea que Joshua, claro, Joshua perdió con Andy Ruiz de una manera sorpresiva en el Garden de Nueva York cuando estaba a punto de noquear.
Andy Ruiz era el boxeador...
ese gordo, ese, tranquilo, sí, gordo, no te vuelvas loco. Sí.
Barriga cervecera. Sí,
efectivamente, total. Pero el gordo con barriga cervecera noquea en el
pero
Garden...
Tira, ¿eh?
¿Cómo? Claro, el otro quiso salir por
pero
la...
Pero a punto de quedar, el de la barriga cervecera, a punto de ser KO, el mismo, ¿eh?
Efectivamente, es que lo había derribado. Claro. Cuando Joshua, llevado por el fervor del Garden,
claro,
porque cuando él dice aquí a Lee Frazier y tal, entonces va a rematar la faena, se encontró con una coronada, él quería salir por la puerta del príncipe esa de la maestranza, ¿no? Bueno, claro, se encontró, pero inmediatamente, ¿y sabéis dónde se produce la revancha? En Jeddah.
En Jeddah.
En el mismo sitio.
Oye, en Jeddah, la pelea, como, bueno, la velada, como dices, Jaime, empieza a las 7.
Sí.
Que cada uno haga sus cálculos para que no, sí, para no meter en
un lío. No, pero es que hay un montón de combates buenos.
Más o menos medianoche, calculamos medianoche.
Sí, sobre las 12, yo creo. Sí, a mí me eso es verdad, has hecho un buen apunte, porque a mí la gente, yo como con el director, como no tengo confianza, porque lo ve sin problemas, pero hay algunos que dicen, oye, ¿a qué hora es hoy, chico?
Exacto, ¿a qué hora exacta
exacto,
empieza?
Exacto, ¿no? ¿A qué hora empieza? Y cuando soy chico, pero, yo qué sé, es el último, es el estelar.
La pelea puede estar entre las 11:30 y la 1, o una cosa así.
Efectivamente. Efectivamente, yo creo que más cerca, sí, es en esa horquilla.
Bueno, es mejor dar esa horquilla que ha dado José Luis que
sí, que
no
lo
otra.
Que pasa es que depende, si hay caos antes, pues...
Pero a veces aguantan, si hay caos antes mucho, pues te ponen un reportajillo de no sé qué, te aguantan
sí,
un
lo
poco.
Lo van cuadrando un poco para que vaya para, más claro, o menos a claro, una hora prevista,
exacto,
¿no?
Pues para a lo mejor para que la...
¿Cuánta gente, sabes cuánta gente esta mañana en el recinto de Jeddah?
Caben 40.000, me
40.
parece. 40.000 personas en el recinto.
¿A qué precio?
Bueno, pues estos los árabes ya... Yo creo que la...
Ten en cuenta que si es a las 12 la pelea, en Inglaterra es una hora muy buena, son las 11.
Son las 11,
claro,
sí, sí.
Ten en cuenta el dineral que han tenido que poner ahí los de Arabia Saudí, porque esta, claro, esta pelea, esta revancha, está estudiado, ¿eh? O sea, no es una... En apenas minutos... O sea, en Wembley, por ejemplo, se venden 50.000 entradas para esta posible... Y, por supuesto, reventado. O sea, más de 90.000 localidades. O sea,
sí, que podían haber doblado en otro recinto.
¿Qué tendrán, qué no habrán puesto
sí,
para que el promotor británico...
Los grandes acontecimientos deportivos ahora se iban allí, a Arabia Saudí o similares. Bueno, pues nada, mañana gran pelea, gran velada.
Mañana gran velada, sí.
Gran velada, y estaremos pendientes de lo que pase con Joshua y Usyk en esta revancha de Joshua contra Usyk.
A estas horas estoy pensando que aquí lo mismo lo estáis contando. O lo estamos,
sí,
o lo estamos,
o menos, sí,
porque
sí,
habrá medio terminado y tal y...
Muy bien, que pues nada, que os dejo hacer vuestras cosas a esta hora de la noche. Que
sí,
¿qué te pareció el Atleti, García, con cómo empezó el Atleti?
Bueno, vamos a ver, esto está empezando, porque
¿sí?
Claro, si lo miras por lo de su victoria con el United, también el Rayo ha jugado muy bien.
Bueno, eso
United,
no cuenta, eso no cuenta. Lo que cuenta,
el United no está bien,
primer
bueno,
partido 0-3.
Sí, sí, pero es una buena el Villarreal, ¿eh?
Ese es un, sí, buena pieza de toque. Sí, buena
sí, porque es un equipo de Champions, ¿no? Porque el año pasado se las hizo pasar muy mal y se cargó al Bayern, o sea, que es un, y sigue siendo un buen equipo.
¿Tú hubieras vendido a Joao Félix por 130 o no?
Bueno, ya has visto. Pero es curioso, ¿no? Porque los que hemos mantenido, como sabes, que Joao Félix era estupendo y que quería jugar, nos vemos de alguna manera
recompensado.
Por el equipo,
¿no?
Claro, sí. La gente está bien, pero es que este tenía que jugar. Es que es un poco raro, ¿no?
Y es un,
bueno,
y es un buen mensaje.
Hay gente que le guste Correa más que él, porque no, pero este chico ofrece unas posibilidades enormes. Y claro, si le pagan... Hombre, y si este año hace una magnífica, magnífica campaña, pues el Atlético de Madrid se verá con una oferta de esas que no hay que poder...
Ah, si no ponen...
Me, escucha, Padrino, ¿no? Me parece sí, que cuesta 350 en el papel, 350 en el papel.
Esa es la
pero,
cláusula. Pero por menos de 200 escucha, palos no firmamos.
130...
Director.
Es difícil resistirse,
no sé,
a 130.
Veremos, es que, no, oye, pero luego fíjate qué equipo tan bueno tiene Portugal y siempre pasa algo, ¿verdad? Claro. Fíjate con los jugadores tan buenos que tiene
bueno,
Portugal.
Bueno, cada vez está más cerca, ¿eh? Ya ganó un europeo,
sí, bueno,
cada vez está más cerca.
¿Eh? Estás hablando, ha tenido al mejor goleador de los últimos
sí,
años,
sí,
a Cristiano, a Bernardo Silva, tiene unos jugadores extraordinarios.
Sí.
Pero en fin, bueno, ya veremos.
Bueno, tu Atleti de Bilbao, como siempre, sin gol, ¿no?
Pues sí, es verdad.
Sin gol.
Estuve en Samamés viendo el partido y la verdad que el ambiente contra el Real Madrid...
Qué bonito ambiente, lo estuve viendo yo por la tele.
Increíble, hacía mucho calor, ese es el problema. Si llega a llover un poco, lo mismo
¿Se echó para atrás el Mallorca o qué?
Bueno, sí, se echó para atrás, pero lo que tiene que hacer, muy bien armado. Aguirre. Claro, no, pero muy bien
Raikovic
armado.
Parando, ¿no?
Claro, oye, sabiendo lo que tienes. Y Aguirre ahí lo tiene clarito.
¿Estás esperando a Herrera o qué?
Pues sí, ojalá, me gustaría.
Ojalá, ¿eh?
Ojalá, porque, claro, necesitamos un jugador también de último
pase. Y nadie le tiene que decir lo que es el Atlético.
Efectivamente.
A Herrera.
Ander Herrera, ojalá, ojalá.
Muy bien.
Muy bueno.
Director García, José Luis, bueno, disfruta mañana y hablamos. Un abrazo.
La próxima semana ya sabemos lo que ha pasado con Joshua.
Escucha, ahora estoy, si no me dicen lo contrario, dos viernes por lo menos estoy con vosotros. Así que el viernes que viene hablamos
pues
de...
Pues te toca, escúchate.
¿Tú qué crees, para terminar, los dioses de la probabilidad, o sea, las apuestas, cómo crees tú que están?
Las apuestas están
igualadas, ¿no?
Ligeramente favorables a Usyk. Se pagaban 1.52 contra 2.50 la victoria de...
Eso es.
No, o sea, se ha preguntado que esto es de apostar. ¿Tú quién dices que gana, Jaime?
Es que no lo sé, te lo juro.
No lo sabes, no,
me gustaría que fuera una, no, que fuera una gran batalla.
X, si
yo, también,
que,
yo creo que vamos a ver una pelea estupenda.
Es.
Y como digo yo,
emocionante.
La divinidad, el Valhalla de las probabilidades, que son las apuestas, también indica mucho que la gente asegura el dinero. Apuestas a lo que tú crees realmente que puede ocurrir. Pero yo creo que está muy igualado esto. Esto sí,
las apuestas también lo demuestran. O sea,
muy bien, a disfrutar. José Luis García, director, venga, como siempre, un placer. Un abrazo.
Un abrazo. Un
fuerte
abrazo.
Jaime Ugarte, muchas gracias. Venga, abrazo, Campo del Gas, aquí en El Partidazo. Y ahora mensaje que les tiene que contar Andrea Peláez.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ya es viernes y ya ha arrancado una nueva jornada de liga que terminará el lunes y con la que seguro vamos a volver a disfrutar muchísimo de todo el fútbol. Seguro que ninguno de estos partidazos que tenemos por delante este fin de semana nos va a faltar emoción. Pero por si acaso lo necesitas, yo tengo para ti el mejor secreto para vivir cada partido al máximo. Y es Betfair y su combi partido. Con ellos es mucho más fácil que, además del espectáculo futbolístico, disfrutes de ganar dinero de una forma muy sencilla, combinando hasta 25 variables en la misma apuesta, en el mismo partido y con mayores cuotas. ¿Estás preparado? Pues vamos a por la segunda jornada, Charlie.
Pues sí, porque hoy hemos tenido dos partidazos en Barcelona y en Sevilla, pero ojo, que mañana tenemos mucho más. Arranca el día a las 5:30 con el Osasuna Cádiz, seguido también de un gran partido, el Mallorca Betis, a las 7:30, y se cierra el sábado con un partidazo. El campeón, el Madrid, visita al Celta en Balaídos a partir de las 10 de la noche.
Un Celta de Vigo Real Madrid. Ha contado Pedro Martín esta tarde que el Celta nunca ha ganado al Real Madrid con Iago Aspas en sus filas. Y recuerdo que los blancos llegan a este partido tras la semana protagonizada por Casemiro y su salida al United sin el brasileño, ni Kroos con gripe, ni Rodrigo, ni Odriozola. Llega el Real Madrid, pero regresa Carvajal. En definitiva, un partidazo en Balaídos, el que nos espera mañana, y por supuesto lo vamos a disfrutar con el combi partido de Betfair. Mira, en este encuentro yo creo que Iago Aspas va a realizar dos o más tiros entre los tres palos, que el partido nos deja menos de 8,5 corners y que además Eduardo Camavinga va a recibir en cualquier momento una amarilla. Fíjate que si pones 5 euros en esta apuesta se pueden convertir en 135.
Pero es que, Andrea, apúntate el menú del domingo. A las 5:30, un clásico, Athletic Valencia. A las 7:30, Atlético de Madrid Villarreal. Y a las 10, el fin de semana se cierra con un partidazo, Real Barça. Eso sí, con algunas dudas en el conjunto culé tras el empate en casa en la primera jornada ante el Rayo Vallecano.
Todos son partidazos y además los vamos a disfrutar todos en Betfair y en su combi partido, que nos pone muy fácil conseguir dinerito combinando hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a mirar este Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Yo veo un empate en este partido. Creo que van a marcar más de 1,5 goles y además me la juego a que en el encuentro ambos marcan en la primera parte. Tú pones 10 euritos y puedes ganar 114. Esto es el combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muy bien, si no tienen sueño y tienen la televisión que lo da, ahora en una hora más o menos, 2:30, Carlos Alcaraz pelea por meterse en las semifinales de Cincinnati. Va a jugar contra Cameron Norris, es el único español que nos queda en liza. Mañana, atención, en el tiempo de juego, tres partidos de primera. A las 5:30 Osasuna Cádiz, a las 7:30 el Mallorca Betis y a las 10 de la noche el Celta Real Madrid. Tenemos vuelta a España y, por supuesto, saber si hay alguna medalla más en los europeos de atletismo. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.